Y amado, dejamos por aquí a nuestra pastora Débora Narváez.
Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. A su nombre. Gloria a Dios. Bueno, nosotros sabemos que no venimos porque no vivimos en calle y así que bajar, nosotros sabemos cuándo vamos a bajar. Así que podía levantar la mano. Sí, hasta el año que viene. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Realmente para mí es un privilegio de parte del Señor, ¿verdad?, poder traer la palabra en este día. Buscando la dirección del Señor, pues entiendo que el mensaje que el Señor me dio es como una continuación del mensaje que el Señor le dio al hermano Richard para la semana pasada. Gloria al Señor, ¿verdad? Esto es como el Señor nos dejó ahí y ahora nos sigue diciendo lo próximo, alabado sea Dios. Y en este día, pues, vamos a considerar la palabra del Señor. Le he pedido al Señor, pues, que permita que la palabra pueda llegar aún a los niños, porque nosotros estamos en un momento difícil, difícil históricamente hablando, pero proféticamente hablando, pues, estamos viendo la palabra cumplirse cada día, ¿verdad? Cada día nosotros estamos viendo la palabra cumplirse y nosotros sabemos que el final de todo esto es que Cristo está a las puertas, que Cristo viene pronto y que nosotros tenemos que estar ya, tenemos que estar preparados. Porque no sabemos el momento, el día ni la hora que el Señor ha de venir, pero a nosotros nos corresponde buscar su rostro en espíritu y en verdad. En este día, sin más preámbulos, ¿verdad?, pues vamos a orar para, y le invito a buscar las Biblias en el capítulo número 8 del libro de los Romanos, en el versículo 31. Romanos capítulo número 8, versículos 31. Y vamos a orar en esta hora para darle lectura a la palabra y continuar con lo que el Señor ha traído para considerar en este día. Padre, vamos delante de ti, te alabamos y te bendecimos. Señor, nosotros por nosotros mismos no somos merecedores de las bendiciones que tú nos das. Los privilegios que tenemos como tus hijos, Señor, nosotros te damos gracias. Te rogamos en esta hora que tengas misericordia. Señor, hemos buscado tu rostro, hemos buscado tu palabra, hemos buscado, Señor, tu voluntad. Y te rogamos que en este día tú seas hablando nuestras vidas de una forma especial. Así también te pedimos, Señor, que mira a los que están de lejos, Señor, que están a través de la internet o a través de algún sistema, Señor, que les llegue esta palabra a sus vidas, a sus hogares, a su alrededor, que tengas misericordia y permitas que la misma sea de edificación para sus almas. En esta hora, Señor, te rogamos, Dios mío, por tus grandes misericordias, que tú nos uses para gloria de tu nombre y que la gloria siempre es toda tuya. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que toca, redarguye, convence y nos lleva, Señor, a crecimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y lee la palabra del Señor en el capítulo número 8 de los Romanos, en el versículo 31. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y voy a darle lectura de nuevo a esa última oración, porque esa fue la palabra que el Señor puso en mi corazón. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pueden sentarse, amado, gloria al Señor. Yo no sé si fue la hermana Anita, o si fue Yoyo, o si fue Moisés, o yo no sé. Alguien me escribió unas palabras que dijo Netanyahu en la toma de posesión en Brasil, hace algún tiempo atrás. Y a mí me pareció tan tremendo lo que ese hombre dijo, tan, diríamos, como le diríamos, tan fuerte, que yo vine y las copié todas, yo lo copié. Y lo tengo aquí, y se lo voy a leer. estas palabras, ¿verdad? Pues no sé exactamente qué día fue, pero sí, pues decía que era el día de la toma de posesión en Brasil, debe decir obviamente del incumbente de Brasil, y que invitaron a Netanyahu para que fuera exponente en ese momento. Y Netanyahu decía así: solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país ni ejército. Apenas hace unas horas, de su creación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño Estado judío. Éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército de defensa de Israel, ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dio fue 65% desierto. El país estaba en la nada. Hace 35 años hemos luchado contra los 3 ejércitos más poderosos en el Oriente Medio y nosotros los barrimos, sí, en 6 días. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían ejércitos modernos y muchas armas soviéticas, y siempre las hemos derrotado. Hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un Estado cuya economía exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM, desarrolla productos para el mundo. Nuestros médicos reciben premios por investigación médica. Tenemos numerosos premios Nobel en todas las áreas. Hemos hecho florecer el desierto. Vendemos naranjas, flores y vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio. 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango que los Estados Unidos tienen, 250 millones de habitantes. Rusia, que tiene 200 millones de habitantes. China, que tiene 1.300 millones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña y Alemania, con 350 millones de habitantes. Estos son los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares, como Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe. Solo hace 60 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos recientes las ruinas humeantes de Europa y ganamos nuestras guerras aquí. En menos que nada, hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es Hamás para que nos sintamos amedrentados? Ustedes nos hacen reír. La Pascua se celebró. No olvidemos de qué se trata. Hemos sobrevivido al faraón, sobrevivimos a los griegos, hemos sobrevivido a los romanos, hemos sobrevivido a la Inquisición de España y a los programas de Rusia. Hemos sobrevivido a Hitler, hemos sobrevivido a los alemanes, hemos sobrevivido al Holocausto, hemos sobrevivido a los ejércitos de 7 países árabes, hemos sobrevivido a Saddam. Si queremos, hemos sobrevivido también a los enemigos de hoy. Piense en cualquier otro. Wow. En esta porción, ¿verdad?, que de esta exposición de Netanyahu, nosotros vemos, ¿verdad?, cómo un país que hace 70 años no era país, hoy es una gran nación. Gloria al Señor. Que hace 60 tampoco empezaron a existir. Gracias. Y hoy son una gran nación.
Gloria al Señor,
porque como dice él, aunque no lo quieran admitir, todo el mundo lo sabe.
Gloria al Señor.
En estos días, ¿verdad? Nosotros, nuestro televisor coge una emisora que llega ahí a Nueva York. Y entonces hemos visto las situaciones que están pasando con los judíos, cómo los están atacando en las calles, los agreden. Y todas estas cosas nos hacen pensar que definitivamente el Señor está a las puertas. Que el Señor está a las puertas. Nosotros vemos que aquí la palabra nos dice, aleluya, donde hemos leído la misma, que el Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para vivir en el Espíritu se necesita relación con el Espíritu Santo. Y eso no importa la edad. Hemos oído de testimonios de niños que buscan la presencia del Señor, que hablan con el Señor como su mejor amigo, que se dedican a extender sus manos al Dios del cielo. Y Dios los respalda en las cosas que emprenden, y en su escuela, con sus compañeros, con sus amiguitos, con su familia, porque Dios no tiene edad y el Espíritu Santo no tiene edad para trabajar con el ser humano. Desde niños, aleluya, en una relación con el Espíritu Santo, nosotros podemos tener la bendición, aleluya, de ser personas que tengamos la dirección del Espíritu. En 2 de Timoteo 1:6, el apóstol San Pablo le habla a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mire, amado, el Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo, una experiencia de vida. No es solamente el momento que nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ese es un paso, eso es una bendición. El Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas y nos bautiza, nos cambia, nos transforma. Aleluya, nos da herramientas para poder seguir hacia adelante y poder luchar en el Espíritu con las cosas que nos vienen. Pero eso no es solamente lo que hace el Espíritu, y eso es solamente una experiencia de un momento y de una etapa de nuestras vidas espirituales. Pero esa experiencia hay que seguirla cultivando, y esa experiencia hay que seguir profundizando en ella. Gloria al Señor. Porque cuando nosotros profundizamos en esta experiencia con el Espíritu Santo, llegamos a tener una amistad con Él, porque nuestra dependencia es completa de Dios. Y Él nos ha dado al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude en nuestras debilidades, para que nos ayude en medio de nuestras fraquezas, para que nos ayude en medio de nuestras luchas, de nuestras batallas, de nuestras preguntas y de nuestras incertidumbres. ¿Qué tiene el año que viene? Nosotros no lo sabemos. ¿Qué va a pasar en nuestras vidas? Nosotros no lo sabemos. Nosotros podemos pensar que va a pasar tal o cual cosa. Y a veces nosotros nos ponemos inquietos y a veces nos llenamos de ansiedad pensando solamente en algo que nunca va a ocurrir. Porque puede ser que ocurra, pero puede ser que nunca ocurra. Así que la Biblia nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Así que nosotros tenemos que avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Mire, amado, y yo sé que nosotros venir a la iglesia es necesario. Mire, para nosotros es indispensable. Los días de culto nosotros vamos a la iglesia, y si no vamos a Gurabo, y si no visitamos alguna iglesia, gloria al Señor. El viernes queríamos ir a un culto, gloria al Señor, y no podíamos ir a donde habíamos pensado ir, así que entonces buscamos una iglesia en calle cristiana, una iglesia asamblea de Dios, que allí estaban reunidos, y allí nos fuimos a ir la escuela bíblica de ellos, y nos gozamos, y nos fuimos para casa contentos y felices. Alabado sea el nombre del Señor, porque nuestra alma tiene sed de Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios.
Y como nuestra alma tiene sed de Dios, hay que buscar a Dios. Pero la vida espiritual nuestra no depende solamente, aleluya, de un culto. No depende solamente de nuestra reunión los días de culto, martes, jueves, domingo. No, nuestra vida espiritual tiene que estar, aleluya, creciendo en cada momento junto con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos dos grandes privilegios que los podemos ver aquí. Tenemos muchísimos más, ¿verdad? Porque si nosotros vamos solamente por el capítulo 8 de Romanos, vamos a ver muchísimos privilegios. Pero vamos a considerar dos de ellos. Oiga, amado, hay un privilegio que los cristianos tienen derecho y es la ayuda del Espíritu Santo en la oración. Mire, usted no puede estar en todos los sitios. Usted y yo no podemos estar en todos los sitios. Pero nosotros sí podemos orar y clamar a Dios. Y el Espíritu Santo es el que puede estar en todo lugar. Si usted, aleluya, no se entera, pero el Espíritu Santo le dice, ora por esta persona, ora por esta situación, clama por esta vida que está necesitada. Mire, hermano, usted y yo no lo podemos hacer, aleluya, de ir allí rápidamente. Pero el Espíritu Santo, usted ora y usted le dice, Espíritu de Dios, ve allí en este momento. Señor, cambia la mente, haz la obra que tienes que hacer, alabado sea el nombre del Señor. Y Dios lo hace, a su nombre gloria. Porque usted y yo clamamos. Y es un privilegio que nosotros tenemos, que en medio de nuestra oración ahí esté el Espíritu Santo. Oiga, a veces el Espíritu Santo nos puede orar en lengua. Mire, hermano, si usted está orando en lengua, deje que el Espíritu tome dominio de su lengua, de su mente, de todo su ser, y comience a orar en lengua. Usted no sabe a veces lo que el Espíritu está intercediendo, pero la Biblia dice que el Espíritu intercede a través de nosotros al Padre. Aleluya, y Él sabe lo que conviene, a su nombre gloria. Pero para eso hay que tener llenura del Espíritu. No es solamente, ay, que sentir ríos de agua viva, qué tremendo, qué maravilloso. Sí, pero ¿ahora qué? Hay que estar lleno, hay que estar rebosando, aleluya, como las vírgenes sensatas que tenían el aceite, que tenían las lámparas llenas, que tenían su vida llena de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando vengan pensamientos negativos a nuestra cabeza, aleluya, mire, hermano, nosotros podemos decir, el Señor reprenda, pero no solamente eso, sino interven, Señor, y toma control de mi cuerpo, de mi mente, de todo mi ser, y no permitas que yo haga nada ni cometa nada que no está bajo el control tuyo. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Oiga, esta es una bendición hermosa. Nosotros no podemos orar sin el Espíritu, pero Él no obra si no te usa a ti y a mí. Él puede obrar, claro, de muchas maneras, pero va a usar seres humanos con otros seres humanos. Aleluya. Hay gente que dice, pues que vengan los ángeles. Sí, los ángeles tienen su trabajo para hacer y son enviados y Dios hace cosas a través, ¿verdad?, mensajes, etcétera. Pero ¿a quién va a usar a Dios con otro ser humano? A usted y a mí. El Espíritu te da palabra. El Espíritu te dice, mira, llama a fulano en esta hora. Y tú lo llamas y esa persona está necesitada de una oración. Aleluya. No le digas, bueno, cuando estemos en el culto, entonces, no, haz tú la oración ahí. Aleluya. Dios te lo puso. Hazlo porque Dios va a suplir la necesidad de esa vida. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Gloria, aleluya, gloria al Señor, porque amados, el Espíritu Santo, el que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, aleluya. La oración es la que prueba la salud espiritual nuestra. Cuanto nosotros oramos, así de saludable estamos espiritualmente hablando. Así como el pulso determina y nos dice cómo está la vida, cuando alguien se cayó ahí en la acera, viene rápido, coge el pulso, a ver qué. Y ahí se sabe si esa persona está bien o fue que le dio un desmayo o algo. No se sabe, pero si está con su pulso bien, no hay problema. Ahora, si el pulso va bajando, si el pulso se ve que no tiene fuerza, ay, esa persona está bien mal y acaba y busca el 911 porque necesita ayuda rápida. Alabanza. Eso pasa en nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración determina, señala y nos muestra cómo estamos nosotros con nuestra relación con Dios. Cuando la carne, y la carne no solamente la ira, el adulterio, el enojo, no, hermanos, cuando la carne combate, porque nuestro carácter, lo que somos, aleluya, las tentaciones, las luchas, a los muchachos en la escuela, cuando un maestro dice algo, y él dice, eso no es así porque en la iglesia me enseñaron que estoy de otra manera. ¿Qué va a hacer? Va a aceptar lo que se está diciendo, aunque entienda que por la palabra no está correcto. O va a decir, mi posición en esta situación es esta. Aleluya, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Yo lo he testificado muchas veces, pero lo vuelvo a testificar en esta mañana. Yo estaba en el salón, aleluya, que cuando el profesor dijo, yo creo en la energía, yo no creo en nada. Y dijo, yo creo en la electricidad porque si toco el cable mojado, me va a dar un cantazo que me puedo morir. Y entonces empezó a hacer un montón de preguntas y a tratar de ridiculizar a los cristianos. Aleluya. Mire, amado, y cuando de momento él dijo, ah, esos cristianos que se creen, que mire que Faraón vino y se ahogó, y el ejército con él, mire si es que lo que pasa, y que pasaron, el pueblo de Israel pasó por el desierto, y después pasó allí por el Mar Rojo, miren. Y entonces empezó a ridiculizar. Y me acuerdo que de momento un muchacho delgadito, él de camisa blanca y pantalón negro, nunca me puedo olvidar de eso. Bien pentecostal. Alabanza, porque en el 71 los pentecostales se vestían así. Alabado sea Dios. Oiga, amado, levantó la mano y dijo, profesor, ahora mi fe es más grande, porque en ese charquito, aleluya, se ahogó Faraón con todo su ejército. Alabado sea Dios. Y el profesor, como decía el himno, profesor, cambie esa cara, te lo pido de favor. Solamente yo te pido que me des contestación, que me llenes el intelecto, pero también mi corazón. Profesor, cambie esa cara, te lo pido por favor. Después, poquito tiempo después, salió ese himno. Y yo dije, ay, yo estaba en el salón cuando eso pasó. Yo lo vi. Yo soy testigo. Aleluya, alabado sea Dios. El asunto fue que eso fue lo que pasó. El profesor puso una cara y dijo, estudiantes, pueden salir. Nos despachó temprano, que nunca eso pasaba. Y cuando pasamos, gloria al Señor, él se sentó en la parte de atrás del salón, que habían como 60 estudiantes, esos eran unos salones llenos de estudiantes. Y aquel salón lleno, y él se sentaba en la parte de atrás, yo siempre me sentaba al frente, porque yo siempre me sentaba al frente, en todo yo me siento al frente. Alabado sea, porque yo quiero ver qué es lo que se está diciendo de todo. Y si es de la palabra, más todavía. Alabado sea Dios. Hoy amado, y cuando él salió, yo salí corriendo detrás del muchacho y le dije, tremendo, Dios te bendiga, alabado sea Dios, tenemos que tener la misma edad, 17 años. Oiga, amados, pero es que cuando el Espíritu Santo está, tú no te avergüenzas de defender lo que sabes y lo que tienes convicción. Aleluya, 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 porque no podemos por agradar al mundo y agradar a los que están a nuestro lado, reírle las gracias para después decir, ay, ese diablo cómo está, ¿y tú qué pasó? ¡A su nombre, gloria! Mire, amado, gloria al Señor. Es un privilegio que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo está clamando por nosotros y con nosotros. Ahí en la oración, aleluya, en medio del clamor del pueblo de Dios. Por eso es que hacemos, mire, por eso es que sé que ahora en enero venimos al culto de oración y vamos a tener toda la oración en todo el mes de enero. ¿Por qué, hermano? Ah, vamos a tener oración todo el mes de enero porque tenemos que clamar por este año que viene. Porque tenemos que buscar el rostro del Señor. Pero mire, no es solamente venir el día del culto para ahí arrodillarnos delante del Señor, es también en tu casa. Busca el renuevo de Dios, busca, aleluya, que Dios te llene, busca que el Espíritu Santo esté contigo, busca que el Espíritu Santo, aleluya, llene tu vida. No dependas solamente, aleluya, en tu relación con Dios, del culto. Eso es maravilloso, eso es necesario, es indispensable, pero también tu relación diaria con Dios determina muchas cosas en nuestras vidas. A su nombre, gloria, aleluya. Oiga, amado, en el versículo 16 del capítulo 8 dice el apóstol San Pablo y dice la palabra: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque no es solamente una relación de un día que pasamos al frente o de un momento, es como yo estoy, que, aleluya, con el Señor, y cómo está esa relación con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Oiga, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, el Espíritu te dice: no temas, que yo estoy contigo. Y te pones retos delante, retos que nosotros sabemos que no podemos cumplir por nosotros mismos. Pero esos retos están delante de nosotros. Y nosotros tenemos que caminar hacia adelante, sabiendo que de Cristo es la victoria, pero de nosotros también. No es para que nosotros andemos cabizbajos, tristes y confundidos. No es porque nosotros estamos, aleluya, viendo nuestras circunstancias alrededor. No, hermano, no, no, no. Eso no es lo que determina nuestra relación con Dios. Es cómo nosotros estamos día a día con el Señor, aleluya. Alabado sea Dios. El versículo 17 dice que si somos hijos del Señor, también seremos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En otras palabras, aleluya, si tú y yo somos herederos, Netanyahu cuando hablaba, estaba hablando no solamente de circunstancias históricas, sino, amados hermanos, de momentos que ellos saben, aleluya, como nación, que tienen una herencia, porque solamente no es por Cristo. Nosotros la iglesia la tenemos por Cristo, pero ellos tienen una palabra que Dios le dio a Abraham, aleluya, y unas promesas que Dios hizo para ellos, alabados el Señor, y ellos la creen, y ellos la viven cada día, y caminando en fe, caminando hacia adelante, caminando en pos de lo que Dios ha dicho, han visto a Dios trabajando, y nosotros si tenemos el Espíritu Santo, nosotros si somos hijos de Dios, nosotros si tenemos a Cristo, vamos a caminar en pos de lo que Dios ha dicho de nosotros. Somos herederos, pero coherederos. ¿Sabes lo que quiere decir que somos coherederos? Que tenemos herencia en Dios con Cristo, a su nombre. Alabanzas, alabanzas. Oh, gloria. Qué maravilloso. Usted sabe que la gente se preocupa mucho que en la herencia que esté escrita del padre aparezca su nombre y la de sus hijos, nietos de ese hombre. Y si tiene chavos, ¡ay, cómo se lucha por eso! ¡Alabanza! ¡Oh, gloria al Señor! Pero hay una herencia más importante, hay una herencia gloriosa. Aleluya, que la compró Cristo en la cruz del Calvario y nos ha hecho aceptos en Él, dice la palabra. En Él tenemos la victoria. Nosotros no podemos ser oidores olvidadizos. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios con temor y temblor, porque un día nos vamos a presentar delante del Señor y allí el Señor va a sacar el récord. ¿Sí? Después de cristiano, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nos preocupamos tanto por nuestros problemas que no pudimos ir a buscar un alma para el reino de los cielos. ¿Y quién te alcanzó a ti? ¿Quién habló? ¿Quién oró por ti? ¿Quién te habló de Cristo? ¿Quién te predicó el mensaje de la verdad? ¿Cómo fue que tú lo conociste? ¿Cómo fue que tú llegaste a entender que no había otra forma de llegar al cielo? Aleluya. Es necesario. Por eso es que los padres tienen que saber que hay una responsabilidad. Pero no solamente de traer el regalo. Aleluya en la Navidad. No solamente, gloria al Señor, amado, proveer para los días de cada día del desayuno, el almuerzo y la comida. Eso es parte de la vida, aleluya. No es solamente, y eso es bien importante, dar un abrazo en el momento de la necesidad. Pero más importante, es mi vivencia diaria. Mi vivencia diaria, para que esos que están al lado mío puedan ver una vida de búsqueda de Dios. Puedan ver que el Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Puedan ver que Dios es el que habla. Aleluya, alabado sea Dios. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Oh, gloria al que vive, alabado sea Dios. Amados hermanos, que cuando tú dices el Espíritu me dijo, o cuando el Espíritu Santo te dice, mira, dile a tu hijo que tenga cuidado con tal y tal cosa. No se vaya allá con cara de inquisidor. ¿Qué hiciste? ¿Qué el Señor me dijo? No. Mira, el Señor me inquieta por ti. Tengo una preocupación profunda. Mira, hijo del alma, háblale así. Estoy orando por ti. Pero ten cuidado con tus amistades. Ten cuidado con los que te juntas. Es más, ten cuidado a quien tú le abres tu corazón. Enséñale a tener amistad con el Señor para que las preocupaciones que tiene se las diga el Señor. Y el Señor le diga a con quién hablar y con quién aconsejarse. Porque los amigos son buenos. Pero el mejor consejero es Dios. Y Él tiene su palabra. Y cuando tú le dices que te hable por la palabra, Él habla. Él dirige. Él corrige. Y si hay algo que está mal, el Espíritu Santo también lo dice. Aleluya. Aleluya. Yo me recuerdo cuando nosotros estábamos en Gurabo, una hermana de la iglesia tuvo una visión y vio un muchacho que entraba por la puerta de la iglesia que tenía los tenis manchados con sangre. Y ella le dijo al hermano Richard, ay pastor, yo tuve esta visión, aquí va a venir alguien, aquí va a pasar, como que va a pasar algo, que eso va a pasar. Claro, ella temía que era que hubiera algún tiroteo y esa persona llegara a refugiarse dentro de la iglesia, como hacen muchos, ¿verdad?, que entonces se meten en el templo para que allí no los vayan a coger. Pues eso fue lo que ella pensó, y tal vez nosotros también pensamos lo mismo. Estábamos orando, pero un día llegó este muchacho, tenía sus tenis limpios, pero ¿sabe qué pasó? Él nos testificó que había habido una balacera en el sitio del punto de droga donde él estaba. Y entonces el Espíritu Santo, él sabía que era el Espíritu Santo, le dijo, salte de aquí ahora. Y cuando él comenzó a caminar para irse del sitio, empezaron la balacera y el muchacho que tirotearon estaba cerca y por eso los tenis se le llegaron de sangre.
Pero a él no lo cogieron. Aleluya. Aleluya. Ay, Samaya, Dinamán, Solea. Amados, Dios es todopoderoso. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te indique lo que debes hacer. Claro, tú no te vas a meter en el punto de droga para salir corriendo. O sea, claro está, lo que Dios quería mostrar era que iba a llegar una vida que había tenido esa experiencia y había que ministrarle a Cristo, y así se hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amados hermanos, nosotros tenemos que, aleluya, ministrar a los nuestros, para que los nuestros sepan lo que es el poder de Dios, para que puedan ver el poder de Dios en acción, para que puedan conocer en una experiencia personal al que vive, aleluya. Oiga, qué lindo, herederos y coherederos con Cristo. En otras palabras, nosotros tenemos los mismos privilegios como hijos de Dios en Cristo que aquel que Él obtuvo. Entrar a la presencia de Dios, tener comunión con el Padre, hablar de tú a tú, aleluya, ver la oración que Jesús hizo por nosotros en San Juan 17, aleluya, donde Él clamó por ti y por mí, sin nosotros haber nacido. Que sean uno como nosotros somos uno. Alabanza, alabanza. ¿Qué usted quiere en su familia? Yo quiero una familia unida. Yo quiero una familia, aleluya, que se comunique. Yo quiero una familia que se unan. Yo quiero una familia que se ayuden. Eso quieren todos los padres de todas las familias. Y si eso se logra, ellos tienen la familia perfecta. Pero aún así, hay algo que nos une con lazos más profundos, y es el poder de Dios. A su nombre, gloria. La Biblia dice en el versículo 26 que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Deles rienda al Espíritu Santo. Aleluya. Usted no entiende lo que están diciendo las lenguas, pero usted siga ahí, enchufado con el Señor. Siga subiendo, subiendo, subiendo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia en la oración que uno ya se siente que no está en la tierra, que uno subió, que ya no está, no hay problema con todo lo que está a su lado, que usted está en la misma presencia de Dios, que usted está hablando con Cristo, que usted siente cuando el Señor le pasa su mano y le dice: no temas porque yo estoy contigo. Entonces, cuando tú bajas como una plumita, se va la carga, se va la aflicción, se va, y no es que deje de existir, está ahí, pero hay algo más poderoso que está sobre ti. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu te muestra lo que va a pasar. El Espíritu te muestra las cosas como son. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé que también esto yo lo he testificado otra vez, pero vuelvo y lo testifico. Cuando nosotros empezamos, Maggie y yo, en medio de la iglesia de Gurabo, que entonces salimos a vivir en una casa en el campo. Gloria al Señor. Una noche estaba durmiendo y Dios me mostró, y me mostró como una persona quitaba la parte de arriba de la puerta. Usted sabe que antes habían como unos, le ponían una cristales o le ponían esto, acrílico, cosas así encima de las puertas. Y entonces yo vi en ese sueño cómo habían quitado eso y un hombre se había metido y se llevó algo, porque nosotros estamos mudando y todavía estamos en el pueblo. Y la casa era en el campo. Cuando los levantamos por la mañana, yo le dije, Maggie, anoche se metieron en la casa. Me dijo, ¿cómo? Sí. Soñé esto. Alguien se metió en la casa. Subimos. Y cuando llegamos, estacioné el carro, miramos a la puerta, exactamente. No tenía los acrílicos. Cuando abrimos la puerta, exactamente. Alguien había estado allí. Y Maggie había dejado un radio de estos grandes que se compraban antes. Y era su radio que ella lo tenía. Y lo dejó dentro de la casa y se lo robaron. Tal y como el Espíritu lo mostró. Aleluya. Yo no le dije, yo creo que. Yo le dije, se metieron anoche y fue así. Porque el Espíritu lo muestra todo. El Espíritu escudriña la mente y el corazón y las intenciones del hombre y te apercibe. Eso hace el Espíritu Santo. Aleluya. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Ninguno de nosotros podemos decir que somos tan buenos o que tenemos tantas bendiciones que no tenemos debilidades. Sí, hay cosas que Dios sigue tratando en nuestras vidas, a través de la vida completa. Y que a veces nosotros tratamos de que mejore, pero hay. Claro, por ejemplo, la Biblia dice que no hablemos malo, la Biblia dice que no digamos mentira. Eso, el Espíritu Santo te va a decir, uy, cuidado con la mentira, porque hay gente que le gusta la mentira. ¡Ah! Ellos adornan la verdad de una forma que tú dices, Y el Espíritu por dentro, mentira. Así no es. Así no es. Entonces, cuando el Espíritu te revela que alguien te está mintiendo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a mirar con cara de mentiroso? No. El Espíritu también te va a dar la capacidad para escuchar, saber que es mentira y trabajar con ella en victoria. Alabanza. Y tú, no es que hiciste un show. Es que sencillamente te dejaste guiar por el Espíritu. Porque ese te muestra lo que tienes que hacer. A su nombre, gloria. La Biblia nos dice que en el versículo 27, que Él escudriña los corazones. Y sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Con esos gemidos indecibles, Él sabe, escudriña el corazón. Y a veces hay cosas que tú oraste por ti mismo, no porque tú las sabías, sino porque el Espíritu las conocía. Intercedió el Padre, tú recibiste la bendición. Y tú nunca supiste cómo fue que llegó. Y es que el Espíritu todo lo conoce y lo va a ir trabajando. A su nombre, gloria. El segundo privilegio que nosotros tenemos está en el versículo 28. Dije que estamos considerando estos dos nada más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. Mire, el Espíritu Santo es nuestro abogado interior dentro de nosotros mismos. Hay veces que usted y yo hacemos cosas y le decimos, Señor, esto lo hice con mala intención, o y el Señor te escudriña y te dice, no, tú no lo hiciste con mal corazón. Esto es así. Y a veces te da la luz verde conforme a lo que has hecho, porque es la dirección del Espíritu para tu vida. Claro está, ahí hay que tener una relación bien profunda, porque nosotros en nuestra carne podemos taparlo todo con santidad. Eso me lo dijo el Espíritu. Hay que ver el fruto. Alabado sea Dios. Pero el mejor abogado dentro de nuestro propio interior es el Espíritu Santo. Él nos dice, ¿estás bien? ¿Tienes que mejorar en esto? Eso no se hace. No te metas en eso. Ay, me encanta ese carro. No, ni lo mires. Y cuando tú te sientas en tu casa y miras los números y qué sé yo qué, sabes que no podía. Gracias, Señor, porque me lo dijiste a tiempo. A su nombre, gloria. Aleluya. Mire, los acontecimientos de todas las de todos nosotros, las circunstancias que nos ocurren, la Biblia dice que todo obra para bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas. No puedo decir que a veces tenemos victoria en eso. No. Hay cosas que nos pasan que nosotros... Y cuando tienes un esposo como Ricardo Molina que te dice, todo obra para bien, y tú... Santo, santo. Ay, traga gordo. Alabado sea el Señor. Y tú a veces tú por dentro... ¿Y cómo esto puede ayudar para bien? Ah, porque es a través de esa circunstancia que Dios trabaja contigo. Y a veces tú oyes, aleluya, aquel que está a tu lado que te dice, yo te lo dije, que no te mandarás en esto, te lo dije. Aleluya. Pero más tremendo es cuando el Espíritu Santo te dice, yo te lo dije, yo te lo mostré, yo te apercibí. Yo te dije lo que iba a venir. Aleluya. ¿Usted cree que Dios se complace en ver un hijo sufriendo? Aleluya. ¿Usted se goza de que los hijos suyos sufran? Mire, nunca un padre yo he visto que dice, ¡qué bueno que está sufriendo! Los padres lo que dicen, Dios mío, si me duele, mejor lo hubiera sido a mí. Me duele más terrible que si hubiera sido a mí mismo. Pero hay cosas que son necesarias. Hay disciplina que es necesaria. Hay momentos que hay que tomar la rienda con las cosas que Dios te da. No lo podemos dar todo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Aleluya! Si el Espíritu Santo, tú no sabes, dile, Espíritu Santo, enséñame a ser padre. Espíritu Santo, enséñame, aleluya, a ser madre. Espíritu Santo, enséñame a ser esposa. Espíritu Santo, enséñame a ser cristiano. ¡A su nombre! ¡Alabado sea Dios! Porque Dios tiene propósito en nuestras vidas, en todo. La prueba tiene propósito. No es para que tú sigas lamentando, ¡ay, por qué cometí este error! ¡Ay, por qué hice esto! ¡Ay, por qué decidí aquello otro! Si lo hiciste y estaba mal. Dios tiene... ¿Usted se cree que todo lo que dice ahí Netanyahu les vino como plato que se sirve? ¿Cuántos errores no han cometido? ¿Cuántas situaciones no han venido a ellos como pueblo? ¿Y Dios los dejó? Nada. Mientras tú y yo le digamos al Señor, yo soy tuyo y yo te pertenezco y no quiero, aleluya, que yo te falle en nada. Claro, vamos a fallar. Pero el Señor ve la intención de tu corazón. Amado, uno como pastor ve muchas cosas. Y a veces yo he visto gente que cuando llegan a su ancianidad y tienen endurecimiento de sus venas y se les va la mente, qué sé yo qué, comienzan a veces hasta hablar malo. Dicen cosas bien terribles. Y uno dice, ay Dios mío, uno le da tanta tristeza porque sabía quién era esa persona. Uno sabe que está bajo efectos tal vez de medicamentos, tal vez está efectos de la edad, tantas cosas. Pero ¿sabe lo que yo le he pedido al Señor? Yo te amo. Yo te amo. Y yo nunca quisiera que estos labios dijeran nada en contra de ti, aunque mi mente no lo entienda. Antes llévame, porque yo no quiero ofenderte, ni siquiera en medio de una enfermedad. Santo, esa es una oración que yo tengo delante de Dios. Amados, nosotros tenemos que entender que el Espíritu tiene control. Y mi fe es que eso nunca va a pasar. Porque antes que el Señor me lleve a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, aleluya, alabanza. Oiga, ¿para qué sirve la prueba? ¿Por qué pasamos por los hornos de prueba? Después que nosotros hemos pasado por el horno de prueba, lo único que se nos quedó dentro del horno debe ser de la aflicción, fue la escoria de lo que llevábamos pegada en el corazón. Que después de la prueba, y al pasar por el fuego de prueba, la Biblia dice en Santiago, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero después de pasar al otro lado, que lo único que se haya quemado es la basura, la escoria, lo que no sirve, que estaba en el corazón. ¡Qué triste! Cuando hay gente que pasan por prueba y después de terminar se encuentran como si hubieran sido las víctimas de los demás y lo que llevan cargando es la mochila de la escoria que les dejó, la amargura que se creó en el corazón. ¿Por qué? Porque no permitieron que el fuego quemara la escoria. No permitieron ver que en medio del fuego de prueba había un plan y un propósito de Dios perfecto para limpiar el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando nosotros salgamos al otro lado, podamos ver como aquellos jóvenes que fueron metidos en el horno de prueba, en el horno de fuego, que cuando aquellos jóvenes no les olía ni a humo el pelo, no se les quemó ni un cabello, pero los mismos que entraron al horno no fueron los mismos que salieron. ¡A su nombre! ¡Alabanza! Nadie puede haber visto y vivido un milagro como aquel y quedar como que aquí no ha pasado nada. Como irme a levantar chiringas en el morro. ¡Ay, Samaya! ¡Anderei Kaman Soleya! No. La prueba, el momento duro, el momento difícil, tiene que no mostrar ni señalar, tiene que determinar nuestra vida. A su nombre, gloria. Oiga, el versículo 35 y 36 nos habla de soltar, perder, entregar. Los momentos difíciles de tristeza nos han abierto los ojos a nuestra propia realidad y a los de otros. Cuando hemos pasado por momentos tristes y difíciles, de muchas situaciones difíciles, nos muestran cómo están aquellos, pero cómo también estoy yo. Si yo tuve la capacidad para perdonar, para amar y olvidar. Tremendo. Tremendo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que, amado, vemos nosotros que el apóstol decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada nos separará del amor de Dios. Oye, ahí no dice nada de cosas fáciles. Ahí dice momentos duros y difíciles. Oiga, por eso es un honor de parte de Dios pasar y a veces vivir
lo que Cristo vivió. El versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que tenemos bendición. Dios nos promete paz interior. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al vencedor griego en la batalla y principalmente en los juegos le ponían una corona de laureles. Esa corona se marchitaba. Esa corona tenía unos días. En estos días nos hicieron un arreglo floral y nos lo entregaron a nosotros, ¿verdad? Por el aniversario. Tristemente, ya las rosas están marchitas. Todo en esta tierra se marchita. Pero miren, Segunda de Timoteo 4:8 dice de la siguiente manera: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Claro, después que el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, el juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Corona de justicia. La corona que Cristo tiene para nosotros no se marchita, no se mancha. Decían que la corona de Miss Universo nueva la tuvieron que hacer porque a la chica anterior se cayó la corona y se le cayó una hojita. Y como se le cayó una hojita y se rompió, pues había que hacer una nueva corona para Miss Universo. ¿Sabes una cosa? Que la corona que Cristo tiene para nosotros ni se cae, ni se marchita, ni se daña, ni se empobrece, ni tampoco, aleluya, tiene nada que ver con las cosas de la tierra. La corona del Señor es eterna, aleluya, para los que le aman a su nombre. Por eso, amado, hay un grito de victoria para nosotros en ese libro de Romanos capítulo 8, aleluya. Y son los versículos 38 y 39. Y dice la palabra del Señor así: por lo cual estoy seguro. No es que me parece ni entiendo. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, amado, aleluya. Mira, en medio de la prueba, de la aflicción, de los sinsabores, de lo que no sabemos que va a venir, de las luchas, de todo lo que pueda venir, hay algo de lo que estamos seguros. Y si te olvida, escribe el texto y ponlo en tu casa. Esto es. Recibe el 2020 con el... Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en victoria. Estamos en victoria. La victoria no depende de nuestras circunstancias. Las circunstancias cambian. La gente se pone hoy volátil y les da un coraje y dicen cuánta barbaridad hay. Dios mío, se acabó el mundo. Y al otro día te llaman y dicen, mira, perdóname, porque es que tú sabes que esta situación me tiene como loco. Y tú, amén. Y entonces tú oyes al Señor que te dice, te lo dije, métete conmigo que yo lo voy a hacer. Alabanza. Las cosas pueden cambiar a tu alrededor, pero que tu relación con Dios no cambie. Aleluya.
¿De qué hablaba Netanyahu? Para este momento y para nosotros, conforme a lo que hemos traído de la palabra. Mire, amado, que si ese pueblo que Dios le prometió, porque eso, él lo sabe, que eso no es cuestión de que ellos son los más tremendos y que les dieron eso porque se lo ganaron. Ellos saben que esas son las promesas de Dios para ellos. Y ellos van en pos de esas promesas. Y ellos viven cada día esperando que la promesa de Dios se cumpla. Aleluya, aleluya. Los otros días yo veía una imagen de Tel Aviv, donde hay una autovía enorme por en la altura y los carros corriendo. Yo decía, wow. Y me acordaba de Tel Aviv, que la conocí por primera vez. Claro, con su nombre Tel Aviv, cuando puertorriqueños nuestros murieron, cuando llegaron al aeropuerto, y allí ocurrió una balacera, y dicen que ese fue el primer atentado terrorista que se ha conocido en estos momentos históricos. Y sabemos de un pastor que llevaba un Nuevo Testamento en el lado del corazón, y la bala le dio en el Nuevo Testamento y por eso no murió. El Nuevo Testamento que llevaba en el bolsillo le salvó la vida. Alabanza. Aleluya. Y cuando uno veía en ese tiempo los retratos de ese aeropuerto, era como el de San Juan en aquellos tiempos también. Chiquitito y, ¿verdad? Lo mismo. Y cuando yo veía aquella imagen de Tel Aviv con aquellas luces y todo, y aquellos carros corriendo en la autovía y puentes, y decía, ¡ah, santo! En nada. El desierto florece, Dios se lo prometió. ¡Aleluya! Que de sequedal el Señor crearía ríos. ¡Ansamaya! Pero eso no es para ellos nada más, eso es para ti y para mí. Y cuando yo vea que el sequedal está delante de mí, y el desierto es el que dice, son 65% de desierto, ¿y qué te queda? Aman socamayandolaya. Tú y yo nos vamos a parar delante de nuestra propia carne, y le vamos a decir, con esos 65 Dios va a hacer grandes cosas, porque las hizo con su pueblo y las va a seguir haciendo a su nombre. Tú y yo no somos un despojo, tú y yo no somos una porquería, tú y yo no somos lo que el mundo no pudo atender. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre. Alabanza. Y hablando de lo que decía la hermana Dorcas, decía que el Señor es terrible. Mano Pedro habló de los judíos y yo dije, ay Señor, gracias, ya me confirmaste el mensaje. Y después Dorcas lo terminó cuando dijo, y cuando vino María, yo dije, ay, esa es la conclusión. Alaba alma mía Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. Tal vez usted no lo ha visto tanto aquí en el área metropolitana. Pero nosotros que vivimos en calle, que aquello quedó desierto. Las pobres abejas, eso no tenían dónde pararse, porque no tenían tampoco como flores para poder ir a succionar. Aquello tú veías las abejas, así como loquitas, me da una pena. Pero gracias a Dios que no hice como el hermano Frank, que dijo que le puso miel de abeja y Eva. Entonces terminó muriéndose la abeja, porque tuvo, ¿verdad?, demasiada azúcar, alabanza. ¡Aleluya! Esto es para los diabéticos. Alabado sea Dios. ¡Gloria al Señor! Oiga, amado, pero cuando nosotros vemos ahora Calley, todo así verde, los árboles secos reverdecieron. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, ahora hay tanto follaje. Al principio no había hierba, que se había hasta la hierba, porque aquello, que es que el ojo del huracán pasó por Calley. Aquello hasta la hierba se la llevó.
y no había hierba, y entonces era un calor, porque no había nada, no habían hojas, no habían árboles, no había nada, no había hierba. Oiga, amado, pero ahora la hierba se sobra, que han puesto hasta vacas al lado de casa, pusieron allí, trajeron vacas, y hay vacas y novillos allí al lado limpiando todo aquello de tanta hierba. Aleluya. Tal vez cuando tú te miras a ti mismo, tú dices, ay, yo estoy como el árbol seco. Ya a mí lo que me quedan son la historia de hojas. Cosas que ya no se ven. Ya yo no puedo hacer nada. ¿Qué qué? Y el Espíritu Santo y la oración. Alabanza. ¿Sabe lo que nos dice el Señor en este día? Si es que eso es lo que ha estado pasando en tu vida, reverdece. 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 Echa hacia adelante. Mira aquel que te llamó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo único que te queda entre Dios y tú es como un pequeño hilo finito, y tú dices, con eso nada más me estoy sosteniendo. El Señor no quiere un pequeño hilo. El Señor quiere una amistad profunda. El Señor quiere una relación fuerte. El Señor quiere darte la victoria. El Señor, aleluya, te ha llamado para ser más que vencedor. Para darte una corona incorruptible. Aleluya. Y esta no se gana el día que digamos, y lo despedimos en paz, Señor, y que gracias por haberle conocido, y bendícele, Señor, a su familia, porque oraba por ellos, Dios mío, y te pedimos. No, no hay que esperar a eso, gloria al Señor, para decir, ahora que se fue en paz. No, esa paz y esa victoria se vive ahora. Estamos en victoria ahora. Y te puedes parar delante del mismo infierno. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor. ¡A su nombre! Así que, amado, en esta mañana, el Señor nos dice, si hay alguien que ha ido perdiendo su relación con el Dios del cielo, reverdece. Empieza a echar renuevos. La poda ha sido fuerte. El árbol se ha estremecido. Se le han ido todas las hojas. Pero en su catumbayan soleia. Pero dentro de sus raíces y dentro de su savia hay vida. Y la vida es Cristo. Y si hay vida y esa vida es Cristo, ¡ey, caman soleia! Tu vida y la mía reverdece a su nombre. Aleluya. Por eso en esta mañana vamos a orar. Vamos a orar. No para que las cosas sean igual que antes. No. Mejor que antes. Los jóvenes que pasaron por el horno de fuego de Nabucodonosor posiblemente no dijeron después, yo quiero hacer el mismo de antes. No, ellos tenían que haber expresado, he visto tu gloria, caí de rodillas, tuve que adorarte pues no resistía el poder sobre mí, él me amó. Me dijo te amo como no imaginas, me amé tanto y tanto que entregué mi vida por ti en la cruz por amor. Aleluya, 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 aleluya. Por eso en este día vamos a orar. Padre, vamos delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. terminamos el 2019 en victoria. Sí, Señor, en victoria. Aunque el diablo diga lo contrario, aunque el mundo diga lo contrario, aunque las religiones digan lo contrario, la palabra me dice que somos más que vencedores. Por eso en esta hora, Señor, estamos en victoria, seguimos en victoria y vamos a recibir el 2020 en victoria, porque tú eres nuestra victoria. Y nosotros nos vamos a agarrar cada día más de ti y vamos a depender cada día más de ti y vamos a estar en tu presencia más de cerca, Señor, porque tú eres nuestra victoria. Para que podamos levantar nuestras manos al cielo y podamos declarar que tú eres nuestro Señor. Aleluya. Si hay vidas aquí en este día, Señor, que les faltan las fuerzas, que les faltan, Señor, aleluya, la convicción profunda de que tú eres el motor de nuestras vidas y que tú eres nuestra razón de vivir, Señor, aquí está el altar. Aquí está el altar, Señor. Aquí está el altar para renovar, aleluya, el fuego. Para, como decía el apóstol San Pablo a Timoteo, revive, reaviva, aviva, aleluya, el fuego de Dios que está en ti. Ah, en Somaya, aquí alaya, camasheya. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gracias, Señor. Y si tú sabes que Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, ven que vamos a orar por ti. Alabado